Saludo en la línea Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Al contrario, Marcela, pues a ver, el día de ayer este reporte y esta pues importante reducción en homicidios, este es el promedio diario. Marcela, cuéntanos un poco lo que ayer presentan, ¿qué destacarías?
Así es, Gabriela, ayer presentamos en el informe mensual de incidencia delictiva de cómo va la Estrategia Nacional de Seguridad Pública dirigida por la presidenta Claudia Sheinbaum, los datos duros, digamos, de incidencia delictiva, sobre todo de homicidios y delitos de alto impacto. En homicidios hay una disminución muy, muy importante desde el inicio de la administración a este último mes de julio de 2026, es una reducción del 51% en el delito de homicidio doloso. Empezando la administración se registraban prácticamente 87 homicidios diarios en promedio durante ese septiembre de 2024, que fue, digamos, el mes con el que arrancó la administración. Y este último mes se registraron 42.5 homicidios diarios en el país. Esto es 44 homicidios menos diarios que se cometieron en nuestro país. También vemos algunos otros datos muy relevantes. Julio de este 2026, pues es el más bajo desde 2015, o sea, en los últimos 12 años, ¿no? 12 julios es el más bajo. Si lo vemos, ¿no? En otra medición, digamos, de contabilizando de en todos los eneros a julios de cada año, los primeros 7 meses de cada año, también este 2026 está siendo el más bajo desde el 2016. Y también en delitos de alto impacto, y con decir delitos de alto impacto nos referimos a sobre todo robos, todos los tipos de robos con violencia, robo a vehículo, robo a transeúnte, robo a casa habitación, con violencia. También tenemos una reducción a nivel nacional desde el inicio de la administración del 33%. Entonces, esos fueron los principales datos que dimos ayer, y sobre todo destacar que en 30 estados, ¿no?, hay reducciones muy, muy importantes en cuanto a la comisión de este delito, que es, digamos, internacionalmente además con el que se miden los índices de violencia, que es el homicidio doloso.
Sí, que era lo que te iba a preguntar precisamente, Marcela, porque desde tempranito hay varias personas que me preguntan por qué se detienen en el homicidio. Dices, internacionalmente este es un dato importante. ¿Por qué? Ahora sí que en tono de pedagogía pública, ¿por qué es importante hablar de homicidios dolosos?
Claro, y aparte agradecemos mucho justo el espacio para explicar por qué en homicidio doloso. En homicidio doloso es el delito que menos cifra negra tiene, porque no necesita una persona que vaya a denunciar, perdón por no, el ejemplo ese tan claro, pero es, hay un cuerpo, ¿no? Pues las fiscalías al momento en que esto sucede, pues no necesitan que una persona vaya a denunciar, como sucede cuando nos roban, ¿no?, nos asaltan, pues se necesita que el ciudadano o la ciudadana acuda al Ministerio Público a realizar una denuncia. Y entonces en esos delitos pues hay mucha alta cifra negra porque mucha gente no acuda a denunciar. No así el caso de homicidio. Y como decía, es un estándar internacional. En todo el mundo el homicidio ha sido pues la referencia precisamente para medir el índice de violencia en cada país, y por eso es el que más se usa. Sin embargo, esto, ¿no? Presentamos los homicidios cómo van en algunas entidades que concentran el mayor número, ¿no?, de este delito, y también mostramos, ¿no?, cómo van otros delitos, que ya decía, ¿no?, los robos con violencia, aunque tengan alta cifra negra, el robo de vehículo con violencia casi no tiene también cifra negra. Es otro delito que también hacemos mucha referencia, porque el robo de vehículo, eso es como necesitamos por lo general para cobrar, ¿no?, el seguro. Si nos roban nuestro vehículo, vamos a denunciar. Entonces es raro que una persona, si no le roban su vehículo, que le roben su vehículo, no denuncie. Entonces también presentamos de manera pues mucho más desagregada también robo de vehículo, otros delitos como secuestro, extorsión, feminicidio, que también pues dañan mucho a la sociedad.
Sin lugar a dudas. Y a ver, ahorita vamos a entrar también en algunos otros temas de lo que presentaron, pero rápidamente, de los estados que ustedes destacan, y tengo aquí enfrente de mí la presentación del día de ayer, pues Guanajuato es uno de los más importantes, con una reducción del 76%, Marcela.
Sí, en Guanajuato, por muchos años, y tú lo recordarás, ha sido, ¿no?, un estado con el estado con mayor número de homicidios en nuestro país. Al inicio de la administración, incluso, aunque teníamos ya, empezaba esta tendencia a la baja en los homicidios en general a nivel nacional, en Guanajuato tuvimos lo contrario. En los primeros 6 meses de la administración fue, al contrario, a la alza. Para febrero de 2025 llegó Guanajuato a tener casi 13 homicidios promedio diario. Tuvimos ese mes de febrero, sí, días de 30 homicidios solo en ese estado, ¿no? Sí. Que para su población, su tamaño, pues son muchísimos. Y a partir de ese momento se hicieron varias acciones en el estado, sobre todo detenciones muy importantes de generadores de violencia en ese estado. Y es que vimos un descenso de los índices delictivos muy importantes. Decía yo, había cerrado febrero de 2025 en casi 13 homicidios y este último mes cerró en 3.1 homicidios diarios, que sigue siendo alto para un estado de ese tamaño, pero es una diferencia muy importante de tener 13 a tener 3.
¿Dónde sería hoy, en este momento, agosto del 2026, en qué estado de la República o estados de la República está el porcentaje más alto hoy de homicidios?
Bueno, en lo que refiere a, digamos, lo que va del año, sigue siendo Guanajuato, pero ya no en la proporción tan grande. Uh-huh. Todavía para 2024 y todavía 2025 salía Guanajuato, que era 18% del total nacional. Ahorita es 8% del total nacional. Baja California es otra entidad que tiene, ¿no?, que está en segundo lugar en lo que va del año. Chihuahua en tercer lugar. Sinaloa estaría en cuarto lugar. Esos serían los estados que más concentran homicidios. Son realmente 7 estados del país que concentran la mitad de la violencia en este sentido, medida en homicidios en el país.
Sí, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos, ¿no?
Serían así estos
7 estados. Bueno, pues este dato de la reducción, que insisto, hoy está destacada pues en todos los medios. Está conmigo mi compañera Nayeli Roldán. Marcela, que también te quiere hacer algunas preguntas. Nayeli, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcela.
Claro que sí. ¿Qué tal, Nayeli? Un gusto escucharte.
Gracias, igualmente, Marcela. Una estadística que también esperábamos ya en el año es la estadística del INEGI sobre homicidios, que ahí básicamente se miden las actas de defunción, ¿no?, los certificados de defunción, Marcela. Y revisando las cifras, pues sí hay una diferencia notable de 3,645 decesos en 2025 entre lo que se reporta en el secretariado, que son los reportes de las fiscalías, digamos, por tipo de delito, y en este caso de certificados de defunción. En INEGI, la diferencia en 2025 es de 3,645 decesos por muerte violenta. Y la pregunta sería esa, Marcela, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo entendemos esta diferencia entre la estadística del secretariado y la estadística del INEGI, aunque midan con diferentes elementos, pero la diferencia son 3,645 decesos?
Claro. De verdad agradecemos mucho esta pregunta porque nos da oportunidad de explicar algo que es muy relevante. En prácticamente todos los países hay estas dos mediciones que vienen, como bien señalas, pues de metodologías distintas, de fuentes distintas, y realmente miden cosas distintas. Casi, insisto, todos los países tienen una medición que viene de sus sistemas de seguridad o procuración de justicia. En este caso es el secretariado con información de las fiscalías, pero como se llame en otras naciones. Y tenemos por otro lado lo que viene del INEGI, que el INEGI su fuente, así como la del secretariado, son las fiscalías. La fuente del INEGI son las secretarías de salud estatales y la Secretaría de Salud Federal, que concentra esta información y la proporciona al INEGI. Como bien señalas, unas son actas de defunción que hace un médico, ¿no?, que identifica No solo eso, con no solo las muertes violentas, sino con las estadísticas del INEGI podemos saber cuántas personas en nuestro país murieron de cáncer, cuántas por suicidio, cuántas por otros tipos de enfermedades crónicas, etcétera. Y con el secretariado podemos saber eso, ¿no? ¿Cuántos son homicidios? Pongo un ejemplo muy concreto. El caso del feminicidio. Con los datos del INEGI no podemos saber cuántos feminicidios hubieron. Podemos saber cuántas mujeres y cuántos hombres murieron por causas violentas, de acuerdo a los certificados médicos. Pero el caso del feminicidio, pues es un homicidio doloso cometido en razón de género contra una, ¿no? Contra una mujer. Y eso solo lo podemos saber a través de una investigación, ¿no? Penal. Con datos, ¿no? Periciales, con investigación. Entonces, eso solo lo podemos saber con los datos que tenemos de carpetas de investigación y de víctimas de delitos en el secretariado, ¿no? Poniendo ese ejemplo que muestra, ¿no? ¿Qué nos dicen ambas bases de datos? La verdad es que es muy complementaria la información para nosotros, digamos, como gabinete de seguridad. Los datos del INEGI porque confirman, ¿no?, una reducción muy importante de los homicidios medidos con, en este caso, con actas de defunción. Decir que México, esta diferencia es normal, ¿no?, en México y en todos los países. Y México, en lo que es América, en este continente, es incluso uno de los países con las diferencias más bajas. Canadá, por ejemplo, tiene una diferencia de 40 y 50% entre sus dos datos, ¿no? Estados Unidos entre 15 y 20%. México está entre, por lo general, 5% y 15%. Entonces, es realmente, digamos, para el continente una diferencia de las más bajas comparada con otros países. Entonces, decir eso, siempre van a ser diferentes, son datos que nos sirven de forma complementaria.
Pero entonces, Marcela, complementando lo que le estás respondiendo a Nayeli, lo que tendríamos que quedarnos es más que con el dato preciso, con una tendencia. Es decir, hay una tendencia de reducción de homicidios, que también se puede tomar a partir de los datos que arroja el INEGI, aunque tal vez tendríamos no quedarnos con la precisión del dato.
Claro, insisto, ¿no? Miden cosas distintas, pero nos da esta tendencia. Además, decir que los datos del INEGI son muy valiosos también porque tienen una serie histórica muchísimo más larga de la que tenemos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El INEGI tenemos desde 1990. Y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque tenemos datos desde 1997, realmente de víctimas de homicidio solo tenemos a partir de 2015. Entonces, claro, el INEGI nos da pues un panorama mucho más largo de este, ¿no?, fenómeno de muertes violentas, ¿no?, en nuestro país. Y por eso digo que son muy complementarias. Pues si nos quedaríamos nosotros nada más hasta 2015, tendríamos, ¿no?, ceguera de qué pasó antes. Entonces, el INEGI nos permite eso. Si me permites complementar, el INEGI tiene otro tipo de datos. Por ejemplo, sus encuestas de victimización también nos ayudan muchísimo, ¿no? Pues son públicas tanto a la población como, insisto, al Gabinete de Seguridad, porque lo que dicen también las encuestas de victimización es también, digamos, corroboran que hay una reducción en estos delitos violentos, ¿no? En los robos, sobre todo.
A ver, Nayeli, ¿querías decir algo más?
Sí, Marcela, también hay otra duda siempre respecto a cómo se contabilizan, en qué estadísticas se incluyen estos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, que es un fenómeno terrible, pero también muy real y muy constante en el país. Entonces, ¿en dónde se categoriza esto de las muertes, ¿no?, o de las personas asesinadas y cuyos cuerpos se encuentran en las fosas clandestinas? ¿Cómo contabilizan esto?
Esto depende, ¿no?, de cómo se encuentre el cuerpo. A nivel nacional también tenemos diversas normatividades en la materia. Las fiscalías están obligadas, tenemos un banco nacional de datos forenses, ¿no?, a subir esta información. Insisto que depende porque, otra vez me disculpo, ¿no?, por lo burdo del ejemplo, pero no es lo mismo encontrar un cuerpo completo, ¿no?, en una fosa que encontrar un hueso, ¿no? O encontrar diversos restos podemos decir, de repente se encuentran, ¿no? Hay 500 huesos, pero no sabemos si es un cuerpo, si son varios cuerpos. Entonces, toda esa información, lo que tienen que hacer las fiscalías, sobre todo a través de sus áreas de servicios periciales, es identificar todos estos restos que se van encontrando, se van subiendo a este banco nacional de datos forenses. Entonces, insisto, cuando encontramos eso, ¿no? Un hueso o restos diversos, pues no se puede en el momento no se puede identificar si no es a través de un análisis pericial, si se trata de un cuerpo de varios. Entonces, primero tiene que pasar, ¿no?, todo un proceso pericial y de investigación para determinar realmente, ¿no?, de qué se trata y poder catalogarlo, en este caso, como un homicidio, ¿no? Yeah. Si estamos hablando de estos casos precisos.
Y en este tenor, y para ir cerrando, estamos platicando con Marcela Figueroa, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y te agradecemos, por supuesto, esta mañana, Marcela. Pero para ir cerrando en este tenor de lo que te preguntaba Nayeli, a ver, cada vez que hablan ustedes desde la mañanera y en estos reportes de la reducción de homicidios, brinca de inmediato pero hay estados en donde ha aumentado considerablemente el porcentaje o el número de personas desaparecidas. Entiendo que el día de hoy el noroeste, allá desde Culiacán, Sinaloa, van a sacar precisamente un trabajo de decir sí, se reduce el homicidio, pero aumenta considerablemente el número de desaparecidos, y eso lo podemos ver en algunos otros estados del país. Y sí, en tiempos de suspicacias, pues hay quien dice, se reducen los homicidios, pero aumentan los desaparecidos. ¿No será que están maquillando las cifras de homicidio para que se vea que reducen cuando en realidad están aumentando los desaparecidos? ¿Qué decir a esto, Marcela?
Bueno, en primer lugar decir que no se podría, ¿no?, maquillar, digamos, además sería completamente ilegal hacerlo, pero no se podría maquillar algo así porque, como decía al inicio, para que haya una carpeta por homicidio, pues tiene que haber, ¿no?, la evidencia del homicidio. Cuando tenemos una desaparición, pues lamentablemente eso, no sabemos hasta encontrar a la persona, ya sea con vida o sin vida, si se trató de un homicidio. Entonces, son cosas que no se pueden maquillar en ese sentido. Eso diría en primer lugar. En segundo, es importante también revisar las cifras. Las cifras de desaparecidos no son como las de incidencia delictiva, ¿no? No es un vehículo que me robaron y voy y reporto y de repente aparece y digo, ay, ya apareció mi vehículo, solo no me acordaba dónde lo había estacionado. No, son cosas distintas. Uno son delitos, son objetos, ¿no? Y lo otro, estamos hablando de personas. Que en general puede haber un fenómeno, o sea, hay un fenómeno también en México y en todo el mundo de personas extraviadas, ¿no? Que es también parte de todo el registro que tenemos por diferentes razones, personas que se van o personas que se extravían, ¿no? De repente, por ejemplo, personas adultas mayores o con enfermedades de salud mental que salen y se desubican y se extravían y se reportan, ¿no? Como personas, pues desapareció, no está localizada. Eso es un fenómeno. Hay otro fenómeno que hemos reconocido como, ¿no?, como gobierno federal, como gabinete de seguridad, que existe, ¿no?, de desaparición en nuestro país. Pero las cifras siempre hay que leerlas, ¿no?, con este cuidado de no es igual que medir, ¿no?, cuántos vehículos se robaron en el país. Porque las personas van apareciendo además con el tiempo. Entonces, si nosotros medimos el último mes contra el anterior, claro que va a salir más alto el último mes, porque todavía no están registradas las personas que ya aparecieron, ¿no?, que van apareciendo. Siempre el último día, la última semana, el último mes es el más alto. Por eso, porque acabo de presentar el reporte y todavía, ¿no?, la persona no ha sido localizada. La mayoría de las personas, entre el 70 y 80% que son reportadas como desaparecidas, aparecen, por fortuna, en la primera semana de su reporte de desaparición. Entonces, eso, ¿no?, también decir, son cosas muy, muy distintas de medir Hay otro factor bien importante con el tema de la medición de las desapariciones. Si nosotros, por ejemplo, comparáramos con, voy a decir cualquier año, 2015. En 2015 no existía un registro como el que existe ahora, nacional, público, ¿no? En donde las personas pueden reportar a las personas desaparecidas. Las fiscalías están obligadas a subir al registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Las comisiones de búsqueda, esto no existía. Ahora, a partir de 2018, esto existe. Entonces, claro, tenemos una, ¿no?, una visibilización de este fenómeno que tiene también muchas aristas dentro del mismo fenómeno, dentro de estas cifras. Si nosotros decimos, ahora hay más desaparecidos que antes, sí, porque antes no se contaban. Entonces tiene distintas lecturas que se puede hacer. Decir eso, que no, nunca se ha negado que exista un tema específico de desaparición en nuestro país, y también decir que se están haciendo acciones muy concretas también para atender, ¿no?, este fenómeno.
Bueno, pues podríamos hablar todavía 200 horas más, la verdad, pero bueno, pues nosotros nos tenemos que ir al corte, tú también te tienes que ir a hacer cosas, y más bien te pediría, Marcela, si podemos mantener activa esta comunicación para luego irnos concentrando tal vez en algunos datos más específicos, en aclarar algunas dudas, porque sí nos quedaron tanto a Nayeli como a mí 200 preguntas en el tintero, pero por lo pronto te agradecemos muchísimo estos minutos y pues sigamos la conversación, Marcela.
Al contrario, Gabriela, los agradecidos somos nosotros de este espacio y precisamente la oportunidad de poder explicar con más detalle todos estos datos. Estamos a la orden siempre.
Gracias. Gracias. Es Marcela Figueroa Franco, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, sé que tanto a ti como a mí nos quedó así. Nayeli traía hasta un cuaderno con preguntas.
Exacto, ¿no? Yo traigo aquí mi estadística completa, porque es un tema relevantísimo y creo que sí es necesario que entendamos, ¿no? Más que estar acusando, etcétera, es más bien entendamos, vayamos aclarando temas, etcétera, porque es necesario que nos quede claro, ¿no?
Así es.